Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa sin límites, aunque consciente de sus limitaciones. Vosotros, Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Alguien dijo en su día que hablar sobre música es como fumar sobre agricultura. No vamos a fumar, lógicamente, porque nos podría caer una multa de hasta 600.000 euros sobre la agricultura de un músico que no solo tuvo una buena cosecha el año que cierra, 2010, sino que también ha sembrado, y no al voleo, lo que promete ser una mejor cosecha en el año que ahora comienza. Más que agricultura, se trata de auténtica jardinería de diseño pop, con injertos electroacústicos, desbrozada con dedicación y regada con el incesante goteo del ansia por contar historias, allí donde la naturaleza sonora se organiza para convertirse en jardín, encontramos las más variadas especies botánicas cultivadas por Gilbert Astico.
La casualidad hizo que hiciera acto de presencia en un bar, restaurante, sobre su puerta dos huesos y unos dientes, escrito con vértebras ponía huesos sonrientes, huesos sonrientes, huesos sonrientes, huesos sonrientes. El servicio era muy lento porque había un solo camarero y vi su negra capucha y su guadaña en la espalda y supe que era la muerte el camarero, era la muerte el camarero y nos dijo hoy hay un plato especial, se llama bloqueo espiritual. Os cuento, significa a grandes rasgos que hoy vais a perder vuestra felicidad. Rasgos que hoy perderéis vuestra libertad. Me fui ajeno al malestar que crecía dentro, el rollo de la muerte parecía que iba en serio. Huesos sonrientes, huesos sonrientes,
Huesos Sonrientes es el tema que acabamos de escuchar de Gilbertástico, incluido en su disco Versalles. Está aquí con nosotros Gilberto Aubán. Bienvenido a Desconexión.
Hola, José. Buenas noches y muchas gracias.
Es de noche, ciertamente. ¿Quién? Yo quiero saber, ¿quién te inspiró como pianista cantante?
Pues, bueno, en realidad hubo uno que fue quien empezó a devolverme las ganas de tocar el piano, que fue nada menos que, bueno, Rufus Wainwright. Yo tocaba el piano de pequeño, pero lo abandoné. Y después de tener un grupo que tocábamos las eléctricas y tal, cosa que además siempre he tocado súper mal la guitarra, un día decidí imitar a Rufus Wainwright de alguna manera. O sea, me inspiró y dije, yo también podría hacer eso. Bueno, hacer eso, podría ponerme en un piano y cantar, por lo menos. Y bueno, empecé a quedarme en el local y al final decidí seguir así. A veces toco la guitarra, pero
sí.
Bueno, casi siempre el piano es el instrumento que más me acompaña.
Vale, pues ya me has robado una pregunta que venía después, que era, ¿el piano o la guitarra?
Hombre, la guitarra.
¿Con qué te encuentras más cómodo, por ejemplo?
La guitarra está muy bien y me encanta, y es un instrumento que te permite moverte, y pero aprendí hace unos años y nunca más, no aprendí nada más. Me siento totalmente inútil con ella. Puedo tocar Huesos Sonrientes o cosas así, pero vamos, no mucho más, ¿eh?
Vale, vale.
Y bueno, el piano realmente lo que yo noto que me hace ser un poco más yo. Me permite ir a los lugares que quiero llegar.
Sí, sí, sí. ¿Y es cierto que te expulsaron del conservatorio?
No es cierto. Es una forma de hablar. Me autoexpulsé, yo estuve estudiando y llegó un punto en el que chocaba con lo que era repetir la misma partitura mucho hasta hacerla bien. No tenía el don de la constancia, precisamente en ese sentido. Aparte que, bueno, yo por circunstancias tuve que estudiar obligado unos años, 5 años, cuando era muy pequeñito. Sí. Y claro, cuando eres pequeño y haces algo así, bueno, tú lo aprovechas, pero llega un punto en el que sin querer tu mente pues empieza a cambiar, eres adolescente y rompes con lo que habías hecho hasta el momento.
Y la guitarra me dices que la tocas desde hace poco.
No, empecé pues cuando rompí con aquella época de estudiante, lo de siempre. Yo tenía un hermano, bueno, tengo un hermano, quiero decir, él tenía un grupo. Y yo era pequeño, lo veía ahí tocar en el Sonora, que es lo que es el guagua ahora.
Sí, señor.
Y decía, bueno, pues claro, yo quería hacer algo así. No estar con un profe minueto, venga, tal. Y claro, yo llegaba al día siguiente, a la semana siguiente a la clase y me metía en broncas y al final el propio profesor fue el que me dijo, tú, esto no es lo tuyo, ¿sabes? Era como, no la música, sino el estudiar.
El ser pianista de concierto, digamos.
El seguir en el conservatorio. Es que es muy duro. El que acaba el conservatorio.
Sí, está claro.
Pues está 12 años si no repite ningún curso.
Yo estudié piano también hasta tercero y de alguna forma sé de lo que hablas.
Sí, pues eso es lo que hablamos. Vaya.
Muy bien. ¿Y con quién empezaste a tocar?
Pues lo que es la música,
o sea,
pop.
Tu primer grupo, digamos.
Mi primer grupo. Lo tuve cuando tenía como 16 años, con dos chicos que igual a lo mejor te suena el nombre. Uno se llama Miguel Sancho, a día de hoy tiene el grupo Chesterton, y con Juan Clavel, que son las mierdas flotantes, que son los que tocaban conmigo hasta hace bien poquito.
Sí, eso sí que...
Que nos conocimos por la noche cuando nosotros íbamos a colegios de pijos los tres. Y no, te lo digo como contexto, porque cuando tenías 16 años sales con los de tu clase y íbamos a Cánovas por la tarde.
Hola, eso sí es grave.
O sea, que decir, lo que es el ambiente ha cambiado mucho, ¿no? De los círculos en los que
solemos movernos. Antes era todavía más grave.
Y claro, imagínate, allí nosotros nos reconocimos enseguida, de alguna manera, como que veíamos que éramos parecidos de alguna manera, y él estaba aprendiendo a tocar la guitarra, yo también, y el otro el bajo, entonces ellos se habían juntado, tenían una especie de local de ensayo, y yo me uní a ellos, y nos llevábamos estilo casero.
Muy bueno. ¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Pues será el 99. Por ahí, y sí, más o menos. 99, 2000, más o menos. 99 más bien.
Estilo casero.
Sí, al principio, bueno, pues la historia es bastante curiosa porque tocábamos pero no cantaba nadie. No.
Instrumental.
Sí, pero porque no sabíamos por qué, cómo hacía la gente para cantar, porque nosotros tocábamos las guitarras y la voz no se oía. No entendíamos que había que tener un micrófono y un sitio por el que sonara lo que salía por ese micrófono.
Entonces, equipo de voces.
Decidimos que la voz... sí, un equipo... Bueno, el equipo de voces es un concepto que entendimos bastantes años más tarde. Y bueno, decidimos que la voz la hacía una guitarra. Y tocábamos versiones de Rem y de Wither. Entonces, cantaba una guitarra. Y tocábamos en fallas. Pero fallas, pero no en, la, en las fiestas de fallas, en los casales falleros. Ah. Con los amigos y eso. Conciertos así.
¿Y qué le pasó a ese grupo?
Pues tuvimos bastantes años. Quizás tuvimos pues hasta 2005, 2006. No le pasó nada. Lo que pasa es que nosotros nunca llegamos a entender... Hasta que yo acabé tocando en el Trololó, que sería como 2006, y estuve tocando todos esos años con estilo casero, pero no teníamos ni idea de cómo se hacía nada. No conocíamos ningún garito, no conocíamos a ningún grupo, no sabíamos en síntesis de qué iba el rollo, en absoluto. Un día nos conseguían un concierto al año y íbamos y tocábamos en cualquier pub subterráneo ahí, pero vamos, que no sabíamos nada, de nada.
Bueno, esto que está sonando ya es El Charco del Campo.
Sí.
Vale, pues vamos a escucharlo.
Me pareció divertido saltar, me invitaste a probarlo. Con toda nuestra emoción no nos dimos cuenta que era un hoyo negro y profundo lleno de fango. Hasta la barbilla me hundí. Con un gesto de miedo te vi. Yo te suplicaba, medio desesperado. Notaba como bichos me acariciaban los dedos. Llegaron los gritos y llegó el pánico. Te diste cuenta de que era la vez primera que se ponía feo. De verdad. Yo cada vez estaba más hondo, desaparecería en algún momento. No merecía la pena alargar tu mano hasta la ciénaga. Pero un día salí, un día lo conseguí. Me limpié enormes lagos con cascadas purificantes. Me saqué brillo, resplandecía. Pero había una pelotita dentro de mi estómago.
Tú me has comentado antes que esta canción es un poco... creo que has dicho, como huesos sonrientes, pero es la cara opuesta o algo así, ¿no?
Sí, claro, como habrán oído los oyentes, es una canción, vamos, que parece y es triste, porque en realidad Huesos Sonrientes, aunque parezca, bueno, es una canción animada, mayor, alegre, en realidad está hablando de lo mismo, que es un poco el abandono de cualquier persona frente a otra, ¿sabes? Cuando, cuando sin importar lo que pueda sentir el otro, pues tienes que decidir abandonar o deciden abandonarte. Y bueno, una forma de verlo positiva y otra negativa, simplemente. Más que negativa, pues melancólica, ¿no?
Exacto, más.
Sí, más. Metafórica, melancólica, sobre todo.
¿Y cómo se te ocurrió, por ejemplo, estoy pensando en una canción de tu anterior EP de Operación Cóndor?
Ah, vaya.
¿Y cómo se te ocurrió, por ejemplo, Buceador Mecánico?
Ah, pues mira, fácil. Tengo un sobrino, ahora tiene 11 años, pero en aquel entonces era más pequeño. Tendría igual 6 o así. Y a veces yo lo cuidaba, me quedaba con él en casa y pues tocando con la guitarra le decía, invéntate cosas, vamos a inventarnos canciones.
Buah.
Y me decía, pues tío, podríamos inventarnos una del Buceador Mecánico, que es lo que yo quiero ser de mayor. Entonces, a partir de ahí, vino rodado. Fue la primera frase de la canción, es totalmente suya. Y a partir de entonces dije, ¿cómo? Esto hay que continuarlo. O sea, era el chico me dijo, Buceador Mecánico está siempre debajo del mar, arreglando cosas. Y a partir de ahí empezamos a imaginarnos la historia de, pues un poco la leyenda urbana, que es algo que siempre... Que siempre mola. Un avión que baja, se lo coge y se lo tira a un bosque en llamas, ¿no? So, lo había oído en varios sitios y era algo que tenía en la mente. Y bueno, pues la homenajeé a la leyenda urbana de alguna manera con esa canción.
Muy bien. Dime un par de discos míticos para ti.
Pues para mí, un disco esencial es el Spanish Dance Troupe de los Gorkis Theotic Minci. Que bueno, yo creo que es el grupo que más me influye y me ha influido, y seguramente, pese a que llevan años separados, periódicamente lo voy escuchando y nunca me sorprende que nunca dejo de disfrutarlo y de sacar algo cada vez que lo oigo. Y bueno, hay una tetralogía de 4 discos maravillosos y ese posiblemente es uno de los más accesibles y al mismo tiempo es uno de los más enigmáticos por ciertas canciones ambientales y porque es tan bueno que te preguntas cómo se les ha ocurrido y cómo lo han hecho. Y otro bastante, bastante importante es uno de House Martins, que es un recopilatorio que se llama Now That's What I Call Quite Good. Yo es que lo digo muy mal. Como esto es lo que llamo bastante bien.
Sí, sí, sí.
Y es un disco que yo escuchaba de pequeño con mis hermanos, que tiene pues como 20, 22 canciones de los House Martins, que luego...
Happy Hour y todas esas, ¿no?
Todas las míticas están ahí. Y bueno, pues es un disco que llevo escuchando toda mi vida y que creo que influyó bastante en muchas cosas.
Yo creo que sí, yo creo que yo sí que me ha parecido ver algo de House Martins en lo que cantas.
Es muy probable.
Es decir, hay melodías, ¿no? Y, por ejemplo, con la que hemos escuchado de Huesos Sonrientes, por ejemplo, es una melodía también muy...
Que supongo que te pasará a ti también. Hay grupos que van cambiando, que tienen unos años en tu estantería o en tu equipo de música, pero hay algunos que no se van, que son igual 10, sí, 20, sí. 30, que es, aparte de que tú vayas investigando, añadiendo cosas nuevas a tu fonoteca, pues están ahí y de vez en cuando siempre los coges y los pones y realmente te hacen sentir bien. Yo no sé si es porque ya te lo sabes de memoria,
sí,
y
no,
los tienes grabados a fuego en tu mente.
Es verdad.
O porque realmente te siguen pareciendo tan buenos como siempre.
Sí, es verdad. Hay algunos que siempre acabas volviendo, ¿no? A esos discos o a esos artistas, ¿no? Es decir, periódicamente tengo una temporada que vuelvo a eso. Por acabar un poco lo que habíamos empezado de tu trayectoria,
ajá,
¿vale? Que lo habíamos dejado, digamos, en el impasse de tu grupo primigenio,
de
digamos, exactamente, a cuando ya el Trogloglo de 2006.
Ajá. Pues fue en aquella época yo había conocido a Juanjo y a Rosa de Pleasant Dreams. Uh-huh. Y fue Juanjo el que un día yo, es que ni me acordaba, me llamó él por teléfono y me dijo, estoy en la caverna, te apunto en el trolo. Yo había empezado a tocar con ellos el piano. Uh-huh. Para colaborar con ellos en el festival que hacía Néstor Mir de Incrustados en el Escaparate.
Exacto.
Y a partir de eso, Juanjo se empeñó él y en que yo tenía que tocar solo y enseñarle alguna canción a la gente, cosa que yo igual a mí no se me habría ocurrido. Uh-huh. Y fue en aquella época que te he dicho que le había empezado a recuperar el piano y tal.
Sí.
Y bueno, pues eso, se cumplieron muchos tópicos cinematográficos, bueno, como pues lo típico, ¿no? No que te querías presentar, que no te ibas a apuntar y al final te presentas y lo
ganas.
Y
ganas, claro. Sí.
Pero vamos, no contaba con ello, desde luego. Y Gilbertástico ni siquiera, era como me llamaba un colega. Me llamaba así.
Vale.
Típico colega que es muy original, que cada uno nos llama a su manera.
Sí, vale.
Y yo era Gilbertástico. Y me apunté así por... ¿Cómo te pongo? Pues ponme Gilbertástico. Y ahí...
Me lo quedo.
Y ahí se quedó.
O sea, pues por lo que me has dicho prácticamente, Gilbertástico nació en el Troglolo 2006.
Sí. No, literalmente, sí. Es posible que... No sé, si no se hubiesen desarrollado así las cosas, no sé si hubiese hecho otro grupo o que hubiese...
O sea, bueno, no quiero decir que tú naciste en ese concurso, sino digamos que ahí coincidieron una serie de factores, ¿vale? Como el nombre, etcétera, y tú has seguido por ahí, ¿no?
Y desde luego, ya te digo, no sé qué hubiera pasado, si igual llegó al concurso que y pasa y... No sé, y quedó ahí, gana otro. Igual, conociéndome, igual no hubiese seguido. Hubiese seguido haciendo canciones, por supuesto, y tal, pero igual lo hubiese enfocado de otra manera según hubiesen venido las cosas, no lo sé. Muy El caso bien. Es que vino así y pensé, ah, pues entonces puedo empezar a hacer yo las cosas solo, sin hacerlo con un grupo, cosa que no me había planteado realmente.
Pero nunca. Eso, digamos, que te dio el espaldarazo definitivo, ¿no?
Sí, completamente.
Digamos, para empezar tu carrera en solitario, digamos, o hasta ahí no te habías planteado actuar tú solo.
No, la verdad es que no me lo planteé para el Troglolo, pero vamos, que ya te digo, nunca pensé en que podría ganar ni nada.
¿Y antes de eso tú habías tocado ya tú solo, con el piano?
No, la verdad es que no.
Interesante. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Gilbertástico que se titula Falsa Modernia.
Un chico bien plantado en la televisión despierta el apetito de los hombres de hoy. A ese lo partí en dos, las risas de ellas en el salón. Hay chicas hermosas en exhibición, pasean por suerte a mi alrededor. A esa le explicaba yo, pero hay silencio moderno en la habitación. Cuchillos con ojos en mi dirección. Penitentes, no huyáis de aquí. Unid vuestras súplicas, porque todos tenemos derecho a contemplar todas sus pieles calientes y sudadas, y a comentarlas con los críticos en la materia. en la materia, en la materia, en la materia.
Seguimos entrevistando a Gilbert Tástico en Desconexión. Vamos a entrar ya de lleno en materia, si te parece. Cuéntame, a ver, antecedentes, desarrollo y consecuencias de ese motín de canciones que has titulado Versalles.
Antecedentes. Pues veamos, después de hacer Operación Cóndor, que era el EP del que hablabas, surgía alguna canción que seguía la línea un poco de Tenedor, por ejemplo, que están contando algo, pero que la canción va avanzando y nunca vuelve a donde estaba, como si fuera una especie de un corte de una ópera rock o algo así. Y luego, pues cuando yo las oía, claro, lo que yo escuchaba, a donde me llevaba, era a la parte más clásica de lo que yo tenía en la cabeza. O sea, era como música pop, pero estaba utilizando ya... Yo me daba cuenta que estaba utilizando muchas cosas clásicas y realmente eran cosas como medio barrocas. Entonces, esas canciones las fui juntando y al final tenemos estas 12. No creo que el siguiente disco sea barroco ni nada, ¿sabes? Son... Quería como juntarlo en algo que le diera una explicación. Sí. No hacer una de cada manera y vi que muchas tenían esta... Entonces decidí juntar las que tuvieran esa esencia barroca. Y luego también cuando conocí a Joaquín Pascual, él fue el que se decidió por completo hacerlo así. Porque yo realmente aluciné cuando él me dijo: te vas a venir a mi casa a grabar una maqueta. Y dije, ¡buah! Yo le planteé una serie de ideas, pero él me dijo: si se va a llamar Versalles, lo vamos a llevar a Versalles de verdad. Vas a tocar tú el piano, el piano está tocado a la vez que se canta. De hecho, sí, a veces se oyen mínimos movimientos de silla, las teclas, porque está todo, hay micrófonos puestos ahí y ya está.
Sí.
Y luego vamos a poner como si hubiera una orquestina. Ahí, y claro, ahí ya yo tuve un poco la idea inconsciente y él ya le dio el desarrollo. Entonces, claro, por eso la producción suya ha hecho que esté, que sea tan... Bueno, para mí es bastante original, porque yo no hubiese llegado ahí por mi propia cuenta, seguramente, ¿sabes? El que empezó a desarrollar esa idea fue él. Y el desarrollo fue... Vamos, he tardado un año y medio en grabarlo. O sea, no porque estuviera un año y medio haciendo tomas,
me imagino,
sino porque yo, pues sí, sinceramente, no tengo un duro y prácticamente todo el disco lo hemos hecho por cortesía y gracia de Joaquín Pascual, que es el que sin él no estaría el disco ahora, ni sé lo que habría ahora mismo.
O sea, que lo ha llevado el material, digamos, a buen puerto.
Sí, totalmente. Después ya tuve la suerte de coincidir con Convoy Records, que es los que han, digamos, soportado y ayudado a terminar el disco. Pero vamos, gran parte de las canciones y de lo que es el proyecto Versalles empezó con Joaquín y ya terminó también con Joaquín, pero con el respaldo de Convoy, que bueno, pues han sido muy amables, ¿no? Y han confiado en él. Y es algo que es muy de agradecer, desde luego.
Muy bien. Entonces, de alguna forma es un disco, digamos, conceptual, pero las canciones tienen su conexión entre ellas.
Hombre, sí, desde luego, conceptual es. Desde luego, en el momento en el que tú planteas un lugar icónico, en el que, por cierto, yo nunca he estado, pero vamos, es más, es icónico y... Si te fijas en cómo empieza y en cómo acaba el disco, cuando lo puedas escuchar más detenidamente, tiene un cierto sentido. O sea, empieza con el salsol y acaba con una fiesta en un lugar muy importante para lo que fue la Revolución Francesa. Y bueno, todo tiene que ver en cuanto a que hay una revolución, porque yo lo veía como intentar hacer algo nuevo con material antiguo.
Ajá.
Es decir... ahora mismo dejar las canciones fluir, no intentar hacer una canción con un estribillo, intentar cumplir ciertas normas, o sea, dejar que la canción fuera lo que tenía que ser, muchas parten de un texto más que de una música. Uh-huh. Y al mismo tiempo llevarlo al terreno, o sea, que pudiera haberse grabado hace 200 años. Evidentemente hay Huesos Sonrientes, que es como un country, no tiene, sale un poco de ahí, pero sí, de lo que es el concepto, pero que fuera algo así. Y que, uh-huh, y que con algo antiguo pudieras hacer algo nuevo.
¿Y de alguna forma no ha salido aquel minueto que te hacían estudiar?
Sí, sí. En carteles, por ejemplo, es, uh-huh, tiene mucho que ver. Y bueno, si te fijas, los pianos están tocados de una manera que el pianista que oiga las canciones se va a dar cuenta enseguida. La mano izquierda va siempre de una misma manera. Y es... es como los estudios que tienes en segundo, en tercero de piano. Son pianos...
Sí, eso que está sonando, por ejemplo...
son sencillos.
Recuerda un poco.
Si algún pianista se anima a tocar estas canciones, sepa que no son realmente difíciles.
Muy bien, esto que estamos escuchando es precisamente nombres.
No, es carteles.
Carteles.
Todas esas fiestas universitarias o de noche vieja.
Bueno, pues parece que no fue un disco improvisado entonces, Versalles, ¿no?
No, en absoluto. En realidad se pensaron los arreglos bastante antes de... Hay ciertas canciones que Miguel Gascón, que tocaba en Chucho, uh-huh, que estuvo allí en gran parte de las grabaciones, estuvo aportando muchísimas cosas... Y los estuvieron haciendo Joaquín y él muy a conciencia, uh-huh, para que fuera el concepto este que estamos hablando de Versalles, que fue como música barroca. Y bueno, hay otra hornada de canciones que una vez aprendí a tocar la mandolina, que yo no sabía. De hecho, sigo sin saber, soy bastante farsante con ella, pero me los grabé en casa y ya los fuimos y los vomitamos realmente en el estudio. Uh-huh. Para que, pero vamos, que se buscó mucho el tipo de sonido y se buscó también el menos es más, porque una vez estás ahí y estás donde en casa de Joaquín Pascual con todas las guitarras, el piano de Travolta, un Hammond, en fin, es bastante tentador el empezar a medirle cosas ahí y decir, ala, me quedo aquí con... Pero, claro, si tú
puede
estás...
Puede ser como un empacho, ¿no? De...
Claro, si tú estás con una letra que realmente es lo primero que surgió y lo que deseas es que llegue ese mensaje, se junte con la música y se conserven las dos cosas, empezar a meter cosas a lo loco solo para decir... Es que eso es para mí, aparte de que me parece un error, es que no le pegaba a las canciones. De hecho, hemos quitado cosas. Y algunas cosas se oyen solo por un ladito. Hay cuidado en eso. Y está muy pensado el que pues, los coros estén solo en determinadas maneras, la voz esté... Voces dobladas no hay, que eso es algo que se usa mucho para reforzar la melodía.
Sí, eso me ha sorprendido.
Se conserva la movida de que sea un cantante. Uh-huh. No es un grupo, ni son muchos, ni hay dos coristas, no, es un cantante con una especie de orquestina y lo que prima es la canción. Si puedes desustancializar la canción, en realidad oirás un piano y una voz, o una guitarra y una voz. Que es un poco. Y luego el resto son como el adorno, que es la guindilla.
Bueno, esas connotaciones barrocas que dices, sin embargo, no hacen que pesen las canciones, me explico. O sea, barroco suele ser algo recargado, exagerado, inflado, etcétera. Y tú acabas de comentar que precisamente... Os cortasteis, ¿no? Ahí de meter todo lo que se podía meter o todo lo que os apetecía meter, ¿no? En cuanto a instrumentos.
Sí, lo que pasa es que es barroco en cuanto a la melodía. Uh-huh. Y a que pues la letra tiene bastante información. Porque, bueno, no hay estrofas que se van repitiendo, ni incluso algunos estribillos, la letra es diferente. Entonces,
sí.
Hombre, para el oyente... Puede ser un poco... Puede ser un despiste. Si no presta atención todo el rato, a lo mejor la siguiente... Si se va a por un cenicero y vuelve al salón, por decir algo, puede que no entienda el final de la canción, porque se ha perdido una frase. Pero claro, es que la canción era así. Entonces, no tiene sentido allanar un terreno que no sabes si la gente está dispuesta a recorrer.
Bueno, eso yo creo que nunca lo sabes, ¿no?
Claro,
eso
entonces es. El caso es, tú ese terreno lo tienes que hacer y ya está. Si la gente... no se puede forzar ese tipo de cosas. Tienes que dejarlo así y el que recorra ese camino, bien recorrido.
Es el que lo entenderá, claro.
Sí, tampoco te digo que sean difíciles de entender, pero sí que no tiene el concepto de la canción de que la gente lo pueda comprender o aprovechar a la segunda o tercera estrofa. Si oyes la parte final, no sabes muy bien de qué puede estar hablando.
Sí. Bueno, pero, eso a mí me ha pasado en algunos temas tuyos.
Pero no son temas de melodías... con tres sílabas que tú puedas decir, ya la estoy cantando, algunas sí, pero
sí.
Pero otras pues realmente no.
En ese sentido has sido generoso, en el sentido de decir, no repito nada.
Sí, pero ya te digo que es lo que surgía cuando había que explicar lo que se quería explicar. Eso sí que
sí.
Es verdad que muchas veces se parte de una intención hacia explicar algo. Y a partir de ahí es cuando dices, vamos a ver qué hago.
Uh-huh. Entonces, de alguna forma has estado en el cogollo de la música indie, ¿no? Con miembros de Mercromina, Chucho, Surfing...
Pues sí, pues...
Travolta...
Estuve con Joaquín Pascual, con Miguel Gascón y con Ana Galletero, que la chica que tocaba en Travolta, violinista.
Sí.
Y bueno, principalmente han sido los que han estado conmigo en la grabación y han hecho, pues... Los violines los hizo Ana, Miguel hizo las guitarras eléctricas y Joaquín hizo un poco de todo porque pues, él lo sabe hacer todo, así que lo que o yo no podía grabar, o pues como son las percusiones, o muchas cosas las hacía él también, alguna guitarra, y sobre todo dirigir todo, que es lo que realmente es complicado. Aparte de tocar, que bueno, evidentemente hace falta pericia y destreza, pero sobre todo saber qué puede ir en cada sitio, y la verdad es que él acertaba en todo.
Pues bueno, entonces huelga decir que estás contento, ¿no? Con
100% con contento. 100% contento.
¿Crees que refleja fielmente tu estado actual, digamos?
Sí, hombre, por supuesto. Y mi intención, el cuerpo me pedía un poco de clasicismo, porque Operación Cóndor ya estaba ahí entre, no tenía bases electrónicas, pero gran parte del disco pues sí que tiene el sonido Roland, fabricado en 1979, predispuesto hacia la época que venía. Ya sabían muy bien hacia dónde iban los que lo fabricaron.
Sí, el Roland tiene la culpa de muchas cosas.
De hecho, el Roland ese tiene el sonido de Super Detective en Hollywood, ¿sabes? El Strings 2 es es la melodía con el que hacen la melodía de Super Detective. O sea, imagínate de qué te estoy hablando.
Sí, claro. Pero me estás hablando del tema de sintonía de Super Detective en Hollywood, sí. La primera.
Sí, sí.
Eso no era de... No era un tema de... ¿Cómo se llamaban estos?
No sé de quién era el tema, pero...
Sí,
pero,
sí, ya sé lo que dices.
Pero lo que se llama el sonido, el preset...
Sí, 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 sí.
Es exactamente
sí,
sí. Eso. Entonces, bueno, para que te hagas la idea un poco dices. De... Sí, sí, sí. Entonces, a mí realmente, de los dos que tocaban, de las mías flotantes, Miguel y Juan, yo era como el más clásico de todos. Uh-huh. Y el cuerpo me pedía naturaleza, ¿sabes? Cuerdas frotadas, cuerdas percutadas, que es como se le llama al piano, cuerdas rasgueadas... Me apetecía naturaleza musical, realmente.
Naturaleza musical.
Y realmente no hay absolutamente nada, excepto la guitarra eléctrica, que no sea totalmente natural, ¿sabes? Incluso el órgano, hay un poco de trampa porque hay un Hammond, pero que lo configuramos, le pusimos los tiradores para que pareciera un órgano de pipa, más o menos.
Ostras.
Lo más parecido a Maese Pérez, el organista, ¿sabes? Algo así. Bueno. Que sonará... un poco misterioso y no sé, o sea, del dieciochesco, ¿no?
Entonces, ¿la música clásica te gusta?
Sí, me gusta mucho.
Bien. Háblame, por ejemplo, háblanos de tu afición por versionear canciones de otros artistas y amigos, que he visto que sí. Es algo que cultivas.
Pues sí, más que versionear es parodiar, porque realmente... Lo que se hace es coger una canción que existe y buscar otro tema y hablar sobre ese tema con las frases que ya están en la canción del otro. A lo mejor son temas que yo no usaría para... No gastaría una melodía propia, tampoco soy muy prolífico en ese sentido. Pero, por ejemplo, pues tienes... Hay parodias de Johnston, son grupos con los que he tocado, que tengo alguna relación. Y bueno, ya te pasaré alguna más, pero hay una de Johnston, hay una de Tortel, hay una de El Hijo... Hay una de Joaquín Pascual, hay una de Manolo Tarancón también, por cierto, y van saliendo más. Entonces, algún tema más baladí, del que no hablaría en una canción mía, si utilizo la suya y bueno, sufre una violación.
No, pero es un ejercicio interesante. O sea, yo creo que aportas ahí un punto de vista distinto, ¿no?, al original.
Sí.
¿Vale? Pero es otra lectura de decir, ostras.
Y lo que es gracioso es que realmente si conoces la original, muchas frases empiezan o acaban como es la original, solo que
sí,
cambias una palabra y el significado se va a otro mundo, ¿no?
Sí, sí, no, ganas si conoces la original. Entonces es cuando dices, ah.
Exacto.
¿Vale? Si la oyes por sí misma, pues entonces te puede parecer una canción original, ¿no? Entonces ya no tiene el mismo significado, sin duda. ¿Qué tema vamos a escuchar a continuación de Gilbertástico? Pues ahora sí lo voy a decir bien, ahora no son carteles, ahora son nombres, ¿cierto? Pues vamos ya con nombres.
Ciudades, pueblos, barrios y calles, montañas, ríos, lagos y valles, personas, objetos, plantas y animales. piedras, planetas, estrellas, constelaciones, bancos, empresas, polígonos, fábricas, grupos, coros, orquestas, solistas, enfermedades, hospitales, medicina, museos, selvas, bibliotecas, bodegas. Ah, 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 ah. Todos necesitan. Todas necesitas un nombre, pero algunos son feos, pero algunos son terribles y condenan para siempre.
Estamos apurando los últimos minutos con Gilberto Aubán, Gilbertástico en desconexión. El humor o la ironía, ¿qué es para ti en tu música? ¿Es un recurso más? ¿Es una excusa? ¿Es un ingrediente clave? ¿O es una palanca para darle un giro inesperado a la canción?
Hombre, el humor es algo que siempre está presente de alguna manera, aunque sea un humor negro, que hable sobre la muerte o sobre cosas desagradables. Yo creo que si no te puedes reír, aunque no sea la risa fácil o la risa carcajeante, si no te puedes reír de alguna manera de todas las cosas, no las puedes hacer bien del todo, yo creo. Bueno, y a veces, yo creo que antes sí que el humor era como un poco el punto de partida, y ahora es, digamos que el cuadro que adorna tu pared, ¿sabes? Tu pared la puedes pintar de verde, pero le puedes poner un cuadro o no, ¿sabes? Y sí que es verdad que el humor, pese a que a veces se puede confundir el humor con la propia narración de algo que parece divertido por lo que estás contando, y si lo desustancializas no lo es, y lo es al meterlo en un contexto de canción, pero pero bueno, o sea, no sé si he respondido a tu pregunta realmente.
Bueno, es que era una pregunta un poco diversificada, pero no, simplemente era así, eso, si tú eres, digamos, consciente, utilizas la ironía de una forma consciente o si simplemente pues aparece.
Sí, no, realmente la utilizo de manera consciente porque cuando empecé con lo de Gilbertástico era solo ironía, ¿sabes? Y realmente iba a saco a hacer cosas irónicas como... Y eso se fue apaciguando.
Eso te voy a decir, eso es lo que yo noto que ha cambiado también con este disco. Se ha refinado de alguna forma.
Se fue apaciguando y se fue refinando. Las canciones fueron cogiendo más peso. Lo que pasa es que la ironía siempre está ahí. Porque si tú eres un poco irónico en general, naturalmente tu música lo va a ser. Otra cosa es que la ironía no haga despistar o no colapse, eclipse lo que es el mensaje o lo que es la esencia de la canción, que es lo que, no es que lo quiera conseguir, lo que pasa es que sí me gustaría, y sí me gustaría que la canción pesara por encima de todo. Lo que puede que pase, que algunas gente que venía a verme cuando tocábamos Papas y Olivas o Tenedor, que es lo que decías tú, venga y me diga, pero ya no me río en las canciones. Y dices, no, ya, pues que...
Bueno, ya, pero eso es como cuando, claro, como si destrozas un ampli una vez y ya te lo piden siempre. En directo se te puede ver como varias formas, digamos, formaciones. Es decir, se te puede ver como tal, se te puede ver acompañando a Johnston,
sí,
IMK,
bueno,
etcétera.
Eso fue algo que estuve haciendo el año pasado. Y estuve con Tortel y bueno, y sigo estando con Jorge. Que, uh-huh. Porque, vamos, nos conocemos de hace años y siempre estamos en conexión, que no en desconexión. y bueno, a partir de Tortel conocí a Johnston, que tocamos con él en El Sol, uh-huh. Y Johnston me llamó para que acabara con él la gira. Pero, sí, sí, sí. Pero vamos, Johnston ahora está con su siguiente disco y ya en principio no tocamos más. Estuve, uh-huh. Estuve con Duomo también, que me fui de gira con
exacto,
ellos.
Exacto, pero son muchas colaboraciones.
Está con Mr. Perfume,
exactamente,
la hermandad
que también
de la
se me ha quedado en el tintero, pero...
Guillenca, por supuesto, desde siempre. Uh-huh. Y bueno,
con Amatria también.
Y con Amatria estamos empezando algo que no sabemos dónde nos va a llevar, porque la verdad es que sí que nos entendemos muy bien. Uh-huh. Y de momento estamos haciendo su repertorio en acústico con lo de Amatástico. Uh-huh. Y en el futuro, pues seguramente hagamos el eléctrico también. Que uh-huh. Es algo que también nos apetece mucho y que, como, bueno, es. Seguramente es casi 100% seguro. Su disco va a salir en una compañía bastante. Pues pudiente, uh-huh. Pues van a poder auspiciar que acompañemos a Johnny, otro músico y yo, uh-huh. Y vayamos pues respaldando su directo y no esté solo en el escenario y bueno, y que no esté solo tomando copas, que eso es muy importante.
Muy bien, ¿cuándo es tu próximo concierto?
Pues el jueves que viene, espero que puedas llegar por el programa. Estaremos a Matástico con Joe Crepúsculo.
27.
En el Guagua.
27 de enero en el Guagua. Uh-huh.
Sí, y luego ya vamos a irnos a marzo, al 25, que uh-huh. Es la presentación de Versalles con la banda de Versallesca. Y... pues gracias a Dios cuento con la ayuda de tres músicos excelentes para presentar el disco. Pues atendiendo un poco a la dinámica de Versalles, uh-huh. Es un contrabajo, un chelo y una batería. Sí. En la percusión está Rafa Estrella de Tortel, uh-huh. Y en el chelo está Ezequiel González, que es un músico maravilloso, que tiene un grupo que se llama Solaris, hace una música medio espacial, jazz espacial, onírico, uh-huh. Conceptual, muy interesante. Uh-huh. Y contrabajo lo va a tocar Sento Julia, que está en Los Pataconas y también coincidió conmigo en la mitad de la primera gira de Duomo.
Muy bien.
Bueno, o sea, tres cerebros privilegiados que bueno, es muy satisfactorio tocar con ellos, pero a veces dices, coño, si es que soy el que peor toca de todos. ¿Sabes? Sí.
No, pero eso la culpa es tuya por rodearte de gente que toca mejor que tú.
Sí, pero yo creo que eso es lo que debería hacer
aunque
todo
yo,
el mundo.
Yo no lo sé. Pero...
Si sois cantantes y queréis una banda, coger gente que toque tan mejor que vosotros.
Bueno, de alguna forma eso te hace superarte, ¿no?
Por
supuesto. Te hace ir a encontrar el listón, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo que estar 110% en los ensayos, cosa que, bueno, cuando vas un poco... Cuando estás tú dirigiendo una cosa así con gente que toca tan bien, sientes que hay más responsabilidad, desde luego. Uh-huh. Es otra forma de trabajar, desde luego.
Muy bien. Y bueno, tú ganaste el Trogloblo de la cuarta edición, me parece que era en 2006, uh-huh. Y te presentaste 2 años después formando parte de Mr. Perfume y la Hermandad de la Limaña.
Ajá.
Y también obtuvo premio.
Sí, creo que
parece que el Trogloblo se te da bien.
Pues bueno, sí, pero bueno, Mr. Perfume es que es una propuesta muy original y, uh-huh. Y aquel día me acuerdo que fuimos los 8, que éramos 8 tíos tocando.
Yo estaba.
Estabas pues cada uno tocando una cosa. Y...
Estaba las dos veces.
Sí, las dos veces. Uh-huh. Oh, vaya, pues eso. Y, Y yo creo que, bueno, Mr. Perfume, yo creo que yo no indagué mucho, pero si no ganó, no estaría cerca, porque realmente es uno de los de las personas en España que hace canciones rotundas y que son realmente grandes canciones.
Yo también lo veo en una onda parecida a lo que haces tú.
Pues sí, nos entendemos bastante, la verdad. Sí, por eso. Lo que pasa es que yo no daba abasto ya al final con tanta cosa.
Es que yo, no, yo, después de todas las colaboraciones que has dicho, digo, yo no sé dónde sacas tú el tiempo o la energía, pero pues, son bastantes.
Pues era un poco rayante al final, no te, o sea, realmente había que estar metido en un local todos los días. Ahora tengo algún día para sentarme a leer en un parque, ¿sabes? Que, que no está mal.
¿Y no te ha pasado nunca de estar en directo y decir y de confundirte de canción? Es decir, después de tantos repertorios.
No te ha pasado nunca de decir, no tener ni puta idea de qué tocar.
No, ¿sabes?
Pero de confundirme de que esta canción es otra, no, ¿sabes? Pero decir, no sé por dónde van. Sí, y bueno, pues salir del paso, que eso es importante.
Sí, señor. Pues
que nadie te diga, tío, y estabas más perdido que un pulpo en un garaje. Eso, pues tío, gracias a Dios todavía no ha pasado.
Muy bien.
Así que menos mal.
Y esperemos que no pase. Pues Gilberto, Gilbertástico, muchas gracias por haber estado aquí en Desconexión con nosotros compartiendo tu experiencia. Mucho éxito en todos tus proyectos. Que, perdón, antes de irnos, ¿quieres añadir algo? Luego, si no te he dejado decir lo que estabas dispuesto a decir.
Gracias por esta magnífica entrevista a ti y a Raúl.
Muy bien, gracias a ti. Y nos vamos a ir con otro de los temas de este Versalles que se titula
Sal Sol,
exactamente. Nosotros, ya lo sabéis, volveremos dentro de una semana en el ejercicio de mi deber. Tengo que decir que estuvo Raúl Valenciano en los controles, que estuvo José Sala en el micrófono y que, por supuesto, seguimos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.
Sal, sol, sal, sal, por favor. Sal, sol, no salgas mal. ¿Veis que si estáis?